Bueno, mira, yo desde muy chico, muy adolescente, fui militante de izquierda, militante social, político, juvenil, y me vinculé con las necesidades del pueblo. Eso me llevó a tener una sensibilidad social que la expresé no solamente para el pueblo argentino, sino para los pueblos donde creí que hiciera falta, ¿no? Eso me llevó en el año 2003 a integrarme a la fila de la FARC, la guerrilla colombiana, hasta el año 2017, en que volví y me dediqué a mi oficio original, que era fotorreportero. Bueno, fui destinado por la revista Centenario, la cual trabajo, a cubrir los hechos de violencia que fueron generados por el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Y, bueno, lamentablemente fui capturado, fui herido, me pegaron 4 balazos, sobreviví a las heridas, pero no sobreviví al encarcelamiento durante un año y un mes que la dictadura de Jeanine Áñez me dio. Bueno, yo sobreviví. Tuve un año preso, pero sobreviví. No fue el caso de Moro, de Sebastián Moro, el reportero de Página 12, que fue brutalmente asesinado en Bolivia, ¿no? Y que todavía hoy no hay una investigación, ni hay una condena, ni siquiera un señalamiento para los responsables del asesinato de Seba. Más o menos eso es lo que ha sido mi vida, resumiendo, en los últimos años. Después de diciembre del 2020, fui puesto en libertad condicional y repatriado a la Argentina. Y bueno, acá estuve un año ejerciendo el oficio de fotorreportero nuevamente, hasta que una orden de captura desde Colombia, de un tribunal no competente boliviano, puso a la alerta a la Cancillería Argentina que no investigó bien la procedencia de la orden de captura y procedió a capturarme. Bueno, estuve 9 meses preso acá en Argentina, en el penal de Rawson, de máxima seguridad, y en Ezeiza. Y gracias a la lucha nuevamente del pueblo argentino, de la organización en la que estoy, que se llama Rebelión Popular, de todo el movimiento popular, social, de izquierda, los movimientos sociales, sindicales de Argentina y de muchos países del mundo, fui puesto en libertad el 28 de julio. Y bueno, acá estoy nuevamente, en primer lugar, agradeciendo a los compañeros y a las compañeras del Norte Grande que realmente siempre han tenido una enorme solidaridad para las causas justas, para las causas nobles.
La verdad que te ha tocado vivir momentos muy duros. Mencionaste a nuestro colega, el mendocino Sebastián Moro, que lamentablemente, bueno, fue asesinado en Bolivia, en este golpe que llevó a cabo Áñez. Vos hoy podés contarlo, vos podés contar esto que has vivido, que has sufrido. La misma suerte que no ha tenido, en este caso, Seba, que todavía su familia sigue pidiendo justicia. Nosotros hemos hablado con una de las abogadas de la familia de Moro. Digo, cuando vos te enterás de que el gobierno, en ese momento, el gobierno argentino, estaba el macrismo, y que el macrismo, de alguna manera, y se está investigando, tuvo algo que ver, hizo, de alguna manera, apoyo logístico a Bolivia, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza sabiendo que, bueno, se ha puesto en peligro muchísima gente, que personas como Seba y otros tantos murieron allí en ese golpe de Estado?
No me sorprende que el que sectores poderosos de Argentina hagan eso, porque lo vienen haciendo hace cientos de años. No hay compartimientos estancos, y así como en la dictadura de América del Sur se apoyaban entre ellas mediante el Plan Cóndor, hoy podemos decir de que hay un Plan Cóndor en democracia, un Plan Cóndor que se vincula a todo un sistema de justicia, entre comillas, entre muchas comillas, un sistema de justicia y un sistema policial que persigue a todos los rebeldes, a todas las personas, hombres y mujeres de conciencia del continente, y los persigue en todos los países. Estos días han detenido en México, en Argentina, en Bolivia, líderes que hasta hace 20 años atrás eran considerados personas muy honorables, y escritores, intelectuales, y hoy son considerados personas de peligrosidad. Entonces, esta nueva ofensiva contra los sectores populares hace que uno no se sorprenda de que haya pasado todo esto. Pero que no sea sorprendente ahora, no quiere decir que no sea injusto y que no haya que luchar por el esclarecimiento y por la condena de esos actos de violencia organizada desde el Estado. Obviamente, tanto Macri como todos los funcionarios que colaboraron con el golpe de Estado en Bolivia tienen que ser llevados a un juicio y tienen que ser condenados, porque no puede quedar en impunidad semejante abuso de autoridad.
Se habla del expresidente Mauricio Macri, también se habla del actual gobernador de Jujuy, que donde allí en esa provincia habría habido una reunión. La verdad es que, uno es que escucha tu historia, sabe todo, hemos hablado con colegas también de Bolivia que nos han relatado cómo han sido todos estos hechos, y la verdad es que hoy, por ejemplo, saber que entre las personas que están, digamos, ya con una sentencia, entre ellas la presidenta impuesta allí en Bolivia, por ejemplo, otras personas que estuvieron allí, como Camacho, por ejemplo, hoy son funcionarios, altos funcionarios allí en Bolivia, y la verdad es que sin ningún tipo de causa ni nada que se le parezca, ¿no?
Tanto los culpables del golpe en Bolivia, como todos los que de alguna u otra manera colaboraron con el golpe de acá. Porque no se puede hacer un golpe de Estado como el que se hizo en Bolivia sin el apoyo de los sectores gobernantes de los países vecinos, y en particular en un país como Bolivia, que depende tanto de su economía depende tanto de la Argentina, es un requisito sine qua non que de la Argentina se haga un guiño al golpe de Estado. Y evidentemente acá lo hubo, el guiño. Y un guiño que no fue solamente un guiño, ¿no? Fue pertrechamiento militar, fue toda una operación de prensa internacional, una operación diplomática internacional, una operación política y militar. Bueno, eso acá hay que ajustar cuenta con esta gente. Lo que pasa es que, bueno, pareciera ser que hay todo un entramado de intereses cruzados en donde nadie quiere pisar los callos del otro, porque todos tienen callos.
Y hoy, Facundo, ¿cómo estás? Sabemos, bueno, que has recibido algunas heridas de bala. También sabemos que están buscando, por ejemplo, la libertad de otros compañeros que están detenidos en otros países. Contanos acerca de esto.
Bueno, sobre la salud mía, pues tengo cuatro proyectiles en la cabeza. Estoy vivo de milagro. Y tres de ellos o dos de ellos son imposibles de sacar. Están en lugares imposibles de tocar. Afortunadamente no me ha dejado inválido ni muerto. Pero tengo dificultades visuales, tengo dificultades de otro tipo. Eso con respecto a mi salud. Y con respecto a lo que estamos haciendo, bueno, pues estamos levantando una campaña internacional muy fuerte por la libertad de Carmen Villalba, que es una luchadora paraguaya que acaba de cumplir hace un año ya su condena a 18 años de cárcel. Una condena que pagó de punta a punta, injusta condena, pero finalmente la pagó, y hace un año que las tienen de, decimos nosotros acá en Argentina, de yapa, ya de yapa la tienen un año más, y la tienen con un mecanismo miserable, le han extendido la otra causa, que ya tiene que haberse unificado con la primera, pero se la extienden por encima de la primera y la extiende la cárcel hasta el 2035. Una mujer de 50 años que va a pagar más tiempo, va a pasar más tiempo en prisión que en libertad en toda su vida, a la cual le asesinaron envenenado el ejército paraguayo a su hijo de 11 años mientras iba a estudiar. El ejército paraguayo le desapareció a una hija de 14 años, le asesinaron previa violación a dos sobrinitas de 11 años, que eran argentinas además, y en donde vienen haciendo una sistemática desaparición y asesinato de toda la rama femenina de la familia Villalba. Entonces estamos indignados realmente con la dictadura electoral de Paraguay, que es una dictadura infanticida, es una dictadura homofóbica, es una dictadura femicida, que está asesinando a esa familia. Entonces, estamos levantando la consigna de que Carmen hay que poner en libertad ya mismo, en forma inmediata. Inmediata. Y que tiene que aparecer Lechita, que es su hija desaparecida, de la cual hay muchos campesinos testigos de que se la llevó en vida la Fuerza de Tarea Conjunta, que es un sector del ejército y la policía paraguaya. Bueno, de acá, de Argentina, se ha hecho en los últimos dos años 5 brigadas humanitarias y de derechos humanos a Paraguay a levantar información, a levantar datos que pudieran dar con el paradero de Lechita. Y la hostilidad de la policía, del ejército y de las fuerzas, digamos, de las fuerzas políticas paraguayas es enorme. En la última brigada, el año pasado, fueron detenidas toda la brigada en el medio de las sabanas de Paraguay, puestas arriba de un avión militar, sin ningún tipo de control de la Embajada Argentina, puestos a medianoche arriba de un avión militar, descargados en la frontera y empujados bajo la punta del fusil hasta la mitad del puente Encarnación Posada, expulsados del país y declarados personas no gratas por los próximos 10 años. Entonces, esa es ante la demanda humanitaria, justa y comprobable, la respuesta es más violencia contra todos los que se han solidarizado.
Bien, escuchándote atentamente y también para que se conozca, ¿no?, tu historia, así también como la de Carmen Villalba, que están trabajando para su liberación y para buscar también justicia, ¿no?, a todo lo que le está sucediendo a su familia. Y escuchando tus relatos que son tan crueles, desde estas brigadas humanitarias, ¿tuvieron respuesta de organismos internacionales de derechos humanos?
Sí, hay una declaración de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, donde intima al Estado paraguayo a tomar medidas para el esclarecimiento del paradero de Lechita, que es la hija de Carmen, desaparecida, y para que tome recaudos sobre la situación de Carmen como detenida injustamente. Pero, como ustedes saben, las declaraciones de Naciones Unidas no son vinculantes, no obligan al Estado paraguayo a ser cumplidas, sino que son una recomendación, y la recomendación a la cual el Estado paraguayo hace oídos sordos, ¿no?
Muy complejo tu situación en Colombia, ves que va a buscar, se va a poder esclarecer tu situación, digamos.
Bueno, esperemos que sí, por lo menos ahora ya está en manos de un tribunal competente, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el tribunal que tiene que dilucidar los casos de supuestos delitos cometidos en el marco de la guerra interna. Porque tú sabes que no es lo mismo una bala saliendo de un arma para robar que una bala de un soldado, ¿no? Un soldado en guerra, sí. Porque si no todos los soldados del mundo fueran homicidas. Entonces, lo pongo así para que se entienda bien la diferencia. Es que en el marco de un conflicto, de una guerra, no se pueden aplicar el código penal en la forma normal. Hay que tener en cuenta que los conflictos armados, las guerras, hay que solucionarlas. Y la única manera de solucionarlas es entenderlas. Si se aplica un método punitivo, donde van a ir presos todos los soldados participantes, vamos a tener cientos de miles de presos que además fueron llevados a la confrontación, no por la voluntad, sino por obra de la obligación de parte del Estado o de una obligación moral de parte de los grupos insurgentes.
Uh-huh. Recuerdo lo que decías, lo que te tocó, ¿no? Pasar en Bolivia en ese golpe de Estado que fue muy, muy trágico, y donde desde ese gobierno golpista buscaban aniquilar a todos los guerrilleros, ¿no? Con ese estigma.
Bueno, sí, vos sabés que así como acá en Argentina, cualquier persona que diga algo contrario a las opiniones del poder es señalado de subversivo, de terrorista. Terrorista es un término más moderno, pero también ya lo están usando. En Bolivia es lo mismo. Y en un estado de conmoción interior como el que tuvo Bolivia con el golpe, con más razón. La dictadura de Yanine Áñez estuvo desde el primer momento buscando chivos expiatorios, buscando responsables. Y bueno, los extranjeros la pasamos un poco mal.